Fernando Duclos, en línea, él está en Kabul, autor del libro Periodistán, un argentino en la ruta de la seda. Fernando, buen día, gracias por atendernos. No sé qué hora será allí. Federica Pais es mi nombre, ¿cómo va? Está acá, estás acá, me dicen acá.
Sí, Carlita. Estoy en Buenos Aires, estuve en Kabul en algún momento, conozco la ciudad, conozco Afganistán, pero no estoy por suerte en Buenos Aires ahora.
Bien. Fernando, contame un poco cuánto viviste allí y cómo nos podés graficar un poco cómo es la forma de vida de ese lugar.
Bueno, a ver, estuve unos 10 días en Afganistán en un viaje que hice en todo 2019, estuve 14 meses en total viajando. Afganistán es un país fascinante, súper complejo, con la gente más solidaria que conocí en mi vida. Yo todos los días que estuve ahí no me dejaron ni sacar plata del bolsillo, no conocí sinceramente gente que sea tan buena, con lo cual obviamente, bueno, la situación actual me toca también por ese lado, ¿no? De saber que gente que quiero mucho puede estar sufriendo, ojalá que no. Me parece que todavía lo que está pasando es simplemente el inicio de algo y todavía no sabemos bien qué va a pasar, más allá de imágenes caóticas y completamente impresionantes en el aeropuerto. Lo que mis amigos me dicen desde Kabul es que la ciudad está relativamente tranquila, que no cambió mucho, que de hecho ya se lo veían venir, y que ayer la vida siguió más o menos igual, que fueron al mercado, que hicieron sus cosas y demás. A ver, es algo que recién acaba de empezar y que a todos nos da mucho miedo de que se repita lo que fue el anterior gobierno talibán de 1996 a 2001, pero que todavía no sabemos cómo va a ser. El mundo en 2021 no es el mismo que era en 1996. Hay muchas posibilidades de temer lo peor, pero también hay otras de que nos permitan tener un poquito de optimismo respecto al futuro. A ver, sea como sea, Afganistán ya es un país muy sufrido, en guerra hace 40 años, efectivamente, y como escuchábamos al periodista chileno, un país muy pobre, digamos, no es gratis para nadie tener una guerra hace 40 años, porque además destroza el tejido social. Pensá que hay ya dos generaciones, tres incluso, de personas que crecieron acostumbradas a ver armas, a escuchar tiros, a conocer de atentados, de bombardeos, a llorar familiares. Entonces, en ese sentido, bueno, el tejido social queda muy muy degradado. Me acuerdo de un amigo afgano, por ejemplo, que me decía que una vez, hace un tiempo, se prohibieron en el país las armas, pero las de plástico, para chicos y chicas, porque bueno, cuando un chico, una chica crece ya con armas de plástico, jugando a eso y demás, se malacostumbra, ¿no? Y crece en la guerra, lo cual obviamente es algo muy malo para el futuro. Y entonces que la gente empezó a hacer bromas sobre que Afganistán era el único país del mundo en donde era más fácil conseguir un arma real que una de plástico. Pero bueno, nada, es un país muy sufrido. Yo espero que lo que acaba de pasar ahora no sea tan terrible como fue en 1996. Sabemos que en ese año, bueno, el gobierno del talibán fue cruel, sanguinario y particularmente represivo con las mujeres, ¿no?
Fer, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Bueno, además de recomendar tu libro, sé que también mencionabas a Ahmed Rashid, el libro de los talibán, que hacía referencia a que los talibanes ni siquiera permitían que las mujeres hagan ruido al caminar, ¿no? Para describir un poco de qué se trataron los talibanes, al menos en la década del 90. Pero me gustaría un poco que lo expliques, porque quizás es difícil para nosotros entender algo que incluso vos lo contás en tu libro, esto de que por ahí no llama tanto la atención en general a la sociedad algunas cuestiones y tratos hacia las mujeres. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco eso, sobre todo para entender al talibán, pero entender al talibán también en el contexto afgano.
Bueno, a ver, Afganistán ya de por sí es un país muy conservador y muy religioso. Yo estuve en varios países musulmanes y en ninguno, por ejemplo, vi a ninguna mujer usando burka, que es el velo que te cubre absolutamente toda, incluso los ojos, porque ven por una especie de rejilla. Y sin embargo, en Afganistán sí lo vi, a pesar de que no estaban los talibán gobernando. Es decir, ya hay que empezar por el hecho de que ya de por sí la sociedad afgana es muy conservadora, muy tradicionalista y muy religiosa, y particularmente una etnia afgana, que es la etnia mayoritaria, que son los pastún. Ellos son tipo los más religiosos de todos. Hay que pensar también que es gente, digo, Afganistán es un país enclavado en medio de altísimas montañas, del Himalaya incluso, que no tiene acceso al mar, que recién conoció la influencia occidental hace relativamente poco tiempo, digo, no es gente que tal vez como nosotros está abierta al mundo, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que empezar ya que el país es así. Y segundo, bueno, que el Talibán surge en un contexto en la década del 90 de guerra civil absoluta, caos total, desastre, y viene a poner orden en diversos pueblos y se van expandiendo después por ciudades por medio de una interpretación mega, súper conservadora y extremista de la religión, pero que a mucha gente, primero por el trasfondo religioso del país, pero segundo por el caos en el que se encontraba todo, le convino, la aceptó, la vio con buenos ojos. Digo, a ver, el mito fundacional del Talibán en 1994 es que había un pueblito que se llama Singesar y había varios comandantes, digamos, soldados, combatientes de diversas facciones que estaban luchando en la guerra civil afgana, que se fueron a un descampado a violar a dos chicas. Bueno, en el momento que las estaban por violar, aparecen los talibán, que era un grupo que todavía no conocía a nadie, los matan a los violadores, los cuelgan de los faroles, digamos, del pueblo, para que la gente viese qué sucedía con los violadores, y devuelven a las chicas sanas y salvas a sus casas. Entonces, ese es el mito fundacional, como diciendo, miren, entre el caos total y la pérdida de valores absoluta que hay en la guerra, nosotros, los talibán, bueno, volvemos otra vez a un mundo recto, ordenado, en donde no se hagan este tipo de cosas, pero claro, volvemos con dos condiciones. Una, nuestro tipo de orden, que es justamente este orden en el que las mujeres no podían ni salir a la calle. Y segundo, bueno, volvemos a un orden que se mantiene con mano durísima a rajatabla. Al que lo hace, lo colgamos en el farol, y a otra cosa, al ladrón le cortamos las manos, a la mujer adúltera o al hombre adúltero, lapidación, y a otra cosa. Entonces, por más que a nosotros nos resulte terrible, entre una realidad que era la de la guerra civil en la que valía todo, y un orden que se mantiene a sangre y fuego y que es tremendo para nosotros, pero que no deja de ser un orden, bueno, en ese momento a mucha gente le convino, digamos, el surgimiento talibán en un país que ya de por sí además era muy religioso, particularmente en zonas rurales, y bueno, el talibán al final se fue expandiendo hasta tomar Kabul en 1996, después sabemos que dejó de tener el poder porque vino a Estados Unidos, y ahora lo vuelven a recuperar en parte también por eso, porque Afganistán hace 20 años es un caos total y otra vez vienen, digamos, a imponer el orden. Vamos a ver qué tipo de orden es ahora. Yo tengo un cierto optimismo de que no va a ser tan terrible como fue aquella vez, pero la verdad es que no lo puedo saber.
Fernando Mario Giorgi, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo va?
Hay un escenario geopolítico distinto también, ¿no? Yo me imagino que los líderes mundiales deben estar pensando durante estos 20 años, sobre todo la OTAN, cómo mandamos tanta gente allí a morir en muchos casos sin que se pudiera resolver una situación, en todo caso, democrática, y el regreso de esta generación nueva de talibán, ¿no?
Sí, comparto 100%. A ver, Afganistán en los últimos 20 años vivió en democracia, súper frágil, no se asentó en el pueblo, vimos que en 15 días se terminó, pero lo cierto es que hay mucha gente que pudo, digamos, disfrutar ciertas, lo digo entre comillas, libertades, qué sé yo. Imagínate una mujer entre 1996 y 2001 que no podía ni salir a la calle, y a partir de 2001 se puso a estudiar guitarra, inglés, ir al gimnasio y jugar al fútbol. Bueno, digamos, es un montón, y esa generación ya de hombres, de mujeres, de gente que creció particularmente en las grandes ciudades, ¿no? En Kabul, en Kandahar, en Herat, ya no es tan fácil, digamos, de domesticar en el sentido como lo fue en 1996. Hay redes sociales, hay internet, hay una generación de afganos ricos que fue a Europa y volvió, digamos, el mundo es diferente, primero entre los afganos, incluso entre los propios talibán. Estamos viendo ahora talibán filmarse con teléfonos, no sé, en autitos chocadores, en parques de diversiones. Eso es algo completamente novedoso. Antes lo único que existía de los talibán eran imágenes de guerra, De repente ahora los vemos divirtiéndose con teléfonos. Entonces, evidentemente hay cosas que están cambiando. Pensá que entre 1996 y 2001, o sea, el anterior gobierno talibán, ni siquiera la televisión ni la música estaban prohibidos, estaban permitidos, excepto que fuera música religiosa. Bueno, ahora pareciera que están dando señales de que están un poco más moderados, y además sí, la situación geopolítica cambió completamente. No es gratis para Estados Unidos haber estado 20 años e irse respecto a la consideración que los demás países van a hacer de la ocupación. La gente, digamos, el mundo ya vio que Afganistán es medio inconquistable, o tratás con ellos o no tratás, pero no es que los vas a poder invadir, y yo creo que hay muchas oportunidades de negocios, además, en un país completamente destruido, con lo cual, digo, me parece que incluso más temprano que tarde Occidente va a terminar arreglando, siempre que, por supuesto, ve algunas garantías de que esto no va a ser lo mismo que 1996. China no es la misma China en 1996 que ahora. Digo, China es un gigante mundial absoluto que ya le pelea palmo a palmo las decisiones a Estados Unidos, y China limita con Afganistán, con lo cual evidentemente ahí el talibán tiene una gran oportunidad de arreglar, al menos comercialmente. Rusia lo mismo, Rusia no va a creer que el fundamentalismo talibán se expanda por sus fronteras. La mejor forma de que eso suceda es tenerlos tranquilos a raya en su país. En fin, yo creo que el talibán está ahora ante una gran oportunidad, porque claramente ganó la guerra, de, bueno, legalizarse, vamos a llamarlo, ante el mundo, que los demás países lo reconozcan, pero para eso va a tener que mandar algunas señales, ¿no? Digo, si otra vez vuelve un régimen tan brutal como lo fue antes, evidentemente no va a lograr la aceptación que quieren. Pero creo yo que si mandan algunas señales, moderan un poco su prédica, su acción y demás, pueden gozar de un reconocimiento incluso más extenso del que todos creemos.
Fernando, un placer escucharte. La verdad es que dan ganas de ir, salir corriendo a comprar el libro, porque lo contás muy, muy bello, y además es tan diferente todo, 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 que realmente es como ver un país, nada, que diametralmente todas las cuestiones que uno da por sentado no lo están, en un orden diferente. Yo no me animo a decir si está bien o está mal, sí, por supuesto, repudiando siempre cualquier tipo de limitación a la libertad, sobre todo hacia las mujeres en este caso, pero creo que inicialmente podían englobar un montón de cuestiones que hacían a los derechos individuales, que también nosotros pensamos desde nuestra lógica, eso también hay que entenderlo. Interesante, vamos a comprar tu libro, Periodistán, un argentino en la ruta de la seda. Gracias.
No, por favor, les mando un abrazo a ustedes y que tengan un lindo día.
Fernando Duclos es quien hablaba, contando un poco, haciendo esta mirada.